Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Desde el comienzo de este programa he agradecido y felicitado a los militares, a Protección Civil, a la UME, a la Guardia Civil, a la Cruz Roja, a todos los que, a los bomberos, están multiplicando sus acciones para hacer frente a este temporal. Ayer saludábamos al jefe de la Unidad de Emergencias de Cruz Roja, don Íñigo Vila, que nos iba contando las noticias de alcance. Vamos a ver cómo está la situación hoy. Don Íñigo, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué es lo que más le preocupa de lo que está ahora mismo entre sus manos?
Bueno, pues como a todos, lo primero nos preocupa el acceso, la limpieza de los viales y accesos pues a infraestructuras básicas como puedan ser hospitales y supermercados, ¿no? Principalmente.
Sí, claro, el suministro, como nos decía el alcalde, para garantizar la apertura, por ejemplo, de Mercamadrid y la llegada de los bienes a las tiendas, pero también los suministros de medicamentos y de las vacunas.
Sí, por supuesto. Es verdad que va a ser una semana muy complicada, especialmente en la, no solo, pero especialmente en la Comunidad de Madrid, porque vamos, es la acumulación que hay de nieve, y ya no es únicamente una cuestión de grandes carreteras, sino de los accesos a diferentes viviendas, urbanizaciones alejadas, que algunas están sin suministro de luz, en las cuales nos preocupa mucho el avituallamiento durante estos próximos días, ¿no?
La verdad es que yo creo que una cosa semejante en términos urbanos, desde luego, no la han vivido ustedes.
No, la verdad es que no. No habíamos tenido una operación logísticamente tan complicada. Las predicciones eran que iban a nevar, por supuesto, pero es verdad que ha sobrepasado las previsiones y en algunos sitios ha sido abrumador y ha superado los centímetros habituales, que ya ni siquiera con cadenas ni vehículos 4x4 se puede acceder a muchísimos de los sitios. Por lo tanto, a lo largo del día de hoy es clave para que se limpie la mayor cantidad de nieve posible de las vías más importantes, aunque a lo largo de la semana se seguirá trabajando. Pero es importante además saber que esto va a durar, va a ser algo bastante largo. Nosotros ya llevamos casi 2.500 intervenciones, asistencias, y hemos casi albergado a 1.000 personas, pero cuanto antes lo podamos desmontar, y la colaboración ciudadana es clave en todo esto. Seguir las recomendaciones que están haciendo las autoridades. Es un paisaje idílico, claro que sí, pero también es muy peligroso. Tanto en ramas de árboles, tejados, las placas de hielo que pueda haber y que puedan producir golpes y fracturas a lo largo de la próxima semana, el riesgo es muy importante.
Es verdad, tenemos que encarecer a la población que no queremos más muertos, que ya se han producido 4, uno por hipotermia en el caso de una persona sin techo, otro por efectivamente una literal sepultamiento por nevada y una pareja que falleció por el desbordamiento de un río en Málaga, y no queremos dar más noticias pues del tenor de ramas de los árboles peligrosísimas, pesadísimas, desprendimientos de los aleros y de los tejados o resbalones que pueden producir en muchos casos la muerte. Entiendo que ustedes están trabajando de una manera muy difícil porque, por ejemplo, no tenemos suficientes quitanieves en España, desde luego en Madrid, porque no estamos habituados a este desafío, pero tampoco había, por ejemplo, cadenas para los coches, cadenas en suficientemente número de la policía y me entiendo que para los vehículos a disposición de la Cruz Roja.
Bueno, estos son fenómenos extraordinarios en los cuales una ciudad como Madrid, dentro de sus umbrales habituales de riesgo, no está en este tipo de situaciones de grandes nevadas, ¿no? O al menos en la cantidad, como digo, de acumulación de nieve que hemos tenido, ¿no?, a lo largo de las últimas 24 o 48 horas, porque las previsiones eran de 20 centímetros, 15, 20 centímetros en muchas zonas de la comunidad. Y por el contrario, se han alcanzado en esos mismos sitios casi en el medio metro, en muchas zonas de la región. Entonces, es complicado el prepararse para un evento tan inesperado a pesar de anunciado, pero anunciado en unos márgenes, pero que lo han quedado totalmente superados, ¿no? Y Madrid no es una ciudad que esté preparada como cualquier otra ciudad, porque, como digo, no es un fenómeno habitual a lo largo del invierno ver la ciudad nevada y en estos espesores, ¿no?
Las emergencias, me imagino que serán de todo tenor. Hemos oído mujeres que han parido en coches, que han vivido el final del parto en casa, infartos, etcétera, y muchos de ellos probablemente sin poder atender, ¿no?
Sí, por supuesto. Por eso encarecemos a la población, a que no salga a la calle, a evitar cualquier tipo de riesgo que pueda conllevar, aunque no parezca que el peligro está ahí, existe, porque los servicios ahora mismo de emergencia no podemos acceder todavía a muchísimos sitios. Están impracticables y sería casi imposible llegar a muchas de las ubicaciones en las cuales pudiera haber ocurrido el suceso. Por lo tanto, hay algunas cosas que efectivamente son impredecibles y que no se pueden minimizar, y algunos partos pues sucederán, o algunos infartos seguro que sucederán, y esos son a los que tenemos que dar prioridad y no aquellas que hayan sido por algún riesgo inadecuado que haya tomado a la población, ¿no?
El cansancio está haciendo mella, me imagino, en las unidades de emergencias, también en la Cruz Roja. Ciertamente los turnos se han tenido que multiplicar.
Sí, efectivamente. Nosotros, de hecho, ya desde el día 7 teníamos planificado en la Comunidad de Madrid y en otras regiones guardias presenciales dobladas para que no, precisamente no ocurriese esto. Desde el día 7 al día 10 nuestro servicio de guardia no era localizable, sino los voluntarios estaban de guardia presencial en las instalaciones para estar preparados ante cualquier contingencia. Pero es verdad que mientras no haya acceso para efectivamente relevos de muchas de las personas, muchos que están todavía, voluntarios que están todavía atrapados en sus casas, que pueden colaborar pero que están todavía atrapados en sus casas y que les es difícil el acceder, porque no es una cuestión ya incluso de tener cadenas, es que hay que abrir las carreteras, porque las cadenas con medio metro de nieve o 30 centímetros ni las cadenas te sirven para ello.
Antes de despedirnos, don Íñigo Vila, viene el hielo. En el caso de las nevadas de Teruel vendrá más tarde, pero lo cierto es que la nieve y el hielo van a estar con nosotros. ¿Qué consejos le parecen particularmente importantes para la población?
Bueno, pues lo primero, no salir a la calle, salvo lo imprescindible y lo estrictamente necesario. No intentar caminar por la calle. A la hora de caminar, realizarlo con muchísimo cuidado. Hay que tener en cuenta que deben tener la vertical del cuerpo lo máximo posible. Si pudiéramos compararlo, es como camina un pingüino sobre el hielo o como camina una persona normal, para que hacerlo lo más visible a todos. Por lo tanto, siempre guardando la mayor vertical a la hora de dar los pasos. Pasos cortos y muy verticales. Y sobre todo, evitar la calle, evitar las zonas de sombra, buscando siempre las zonas de sol, y especialmente tener cuidado en esas primeras horas del día si es estrictamente necesario, como digo, salir a la calle. Si no, la recomendación es estar en sus casas y permitir que los servicios de emergencia trabajemos para restablecer lo antes posible, que nos va a llevar bastante tiempo, la normalidad en una comunidad como es la de Madrid.
Don Íñigo Vila es jefe de la Unidad de Emergencias de Cruz Roja. Muchísimas gracias por su gentileza al estar esta mañana de tanta ocupación con nosotros y con los oyentes de fin de semana. Adiós.
Gracias a vosotros.
Decía yo en el editorial que me quedo como noticia del día con la historia de Clarita. Clara es un bebé que ha nacido en el coche de la madre cuando la familia intentaba dirigirse a un hospital. Y es que circunstancias de estas, partos sobrevenidos sin atención hospitalaria, incluso en casa, infartos, van a ser muy frecuentes y están siendo muy frecuentes en las ciudades que están siendo afectadas por Filomena. Esto puede dar lugar a cuadros de ansiedad, incluso de terror. Y, por supuesto, si se sale a la calle sin las precauciones que indicaba nuestro guía de montaña, con un calzado malo, con zapatillas de deporte, sin guantes, sin gafas, porque la nieve está cegando, las consecuencias médicas pueden ser fuertes. Por eso en Cuerpos y Almas abordamos todos estos aspectos con la doctora Carmen Candela y con el psicólogo Pedro Martínez. Carmen, muy buenos días.
Buenos días, Cristina.
¿Qué tal, Pedro? Buenos días.
Hola, muy buenos días. Aquí estamos confinados obligatoriamente por la nieve, ¿eh?
Sí, ¿qué estáis viendo desde vuestras ventanas y en vuestros barrios, Carmen?
Pues todavía por aquí, por el Bernabéu, están todos los árboles todavía llenitos de nieve. Es verdad que se ha deshecho un poquito, pero todavía, efectivamente, el paisaje es espectacular, pero da muchísima grima salir a la calle.
¿Sabes lo que más? ¿Habéis visto los quitanieves? Porque por Castellana ya están circulando los quitanieves.
No, yo todavía no he visto ninguno.
¿Tú no has salido a la calle, Carmen?
No, no he salido todavía, ni pienso.
Bueno, tú en breve vas a poder incluso utilizar el coche, porque esa es la zona, digamos, prioritaria, una de las primeras. Pedro, ¿tú cómo lo estás viendo?
Pues mira, yo lo estoy mirando y viendo desde Majadahonda, que la verdad es que aquí nos ha cogido un buen temporal, ¿eh? Y tenemos las calles totalmente cubiertas de nieve. Y tú antes comentabas que si hemos visto algún quitanieves. La verdad es que aquí tenemos uno en Majadahonda, por lo tanto va a ser muy difícil que lo podamos ver todos, ¿eh? Porque
claro,
está todo, impracticable y ahora mismo intransitable.
Intransitable. Bueno, pues vamos con los distintos cuadros que se han producido. Evidentemente habrá mucho temor cuando las personas tengan que hacer frente a situaciones que exijan acudir a un hospital y no se pueda, al menos durante las próximas 12 horas, 24 horas, pues habrá dificultades en este sentido. ¿Qué se puede hacer, Carmen, para controlar anímicamente?
Mira, fíjate lo que me pasó a mí. Yo el jueves fui a la compra, me tenían que, porque estaba pelada ya después de las Navidades. El viernes me tenían que traer la compra a casa y a las 9 de la noche me llamaron diciendo que se habían quedado dos pedidos, los últimos pedidos que quedaban por repartir, uno de ellos el mío, que estaba la furgoneta atascada aquí en la zona norte, en donde las torres, y que no podían llegar a mi casa. Claro. Y yo estaba pensando, madre mía, y yo, porque todavía tengo un poquito de reservas, pero habrá muchísima gente que se habrá quedado incluso sin tener la despensa llena, ¿no? O por lo menos para comer. Yo estaba pensando, Cristina, hay que ver entre el COVID, Filomena y el 24% de subida de la luz, lo del año que viene, lo del año de nieves, año de
bienes. Y el Capitolio.
Sí, pero el Capitolio nos pilla un poco más lejos.
Bueno, espérate que nos repitamos.
Pero efectivamente, o sea, yo decía, madre mía, lo del año de nieve, año de bienes, ya veremos, ¿eh?
Es verdad.
Sí, hemos empezado regulín. Sí. A mí me gustaría contaros los factores de riesgo reales de gente para que pueda sufrir una hipotermia, ¿no? Que además están perfectamente descritos.
Pues mira, espera un segundo, porque ahora te pregunto por la hipotermia y a ver si Pedro, que es psicólogo, nos puede hablar de la ansiedad y del miedo, porque habrá quien en estos momentos nos está escuchando y tiene este problema de no poder ir a un centro hospitalario con una situación grave.
Pero la verdad es que la ansiedad es algo que nos acompaña a todos nosotros, ¿no? Pero en estos momentos es mucho más acuciante cuando te encuentras en situaciones, en episodios de no poder desplazarte a lugares. Antes comentabas partos, posibles infartos, situaciones muy delicadas, ¿no? Desde el punto de vista de salud, bueno, pues es muy normal que nos vengan cuadros de ansiedad, ¿no? Y la ansiedad, sobre todo, como hay que trabajarla, es más que nada pues no prestándole muchísima atención y sobre todo teniendo siempre ese estilo de actuación dirigido hacia lo que es la resolución del problema. Ver cómo somos capaces de mantener la calma, que es a veces muy complicado, y después de ir dándonos instrucciones para ver cómo podemos ir resolviendo todas y cada una de las situaciones que se nos estén generando. Si estamos metidos en un coche, como ha pasado en Madrid a muchas personas, durante mucho tiempo pues se han dado muchísimas indicaciones, pero sobre todo una de ellas es intentar por todos los medios ir dándose instrucciones de cómo tiene que uno actuar en cada uno de los momentos por los que está atravesando. Y sobre todo, tener también en cuenta que los síntomas que pueden padecer estas personas son normales y que se van a pasar en el momento en el que uno ponga la atención para intentar sobrevivir de la forma que sea.
Hay indicaciones sobre males precisos. Vamos a ver enseguida cómo reaccionar en caso de infarto, en caso de parto. Pero hipotermia efectivamente puede producirse si uno se le ocurre salir de casa, hacer un trayecto largo, a lo mejor con unas zapatillas de deporte, sin guantes y mal abrigado. Puede tener algunos síntomas que seguramente serán de preocupar, Candela.
Sí, mira, la capacidad fisiológica que tiene el ser humano para el frío es mínima, o sea, es mucho más preocupante a nivel de salud la hipotermia que la hipertermia. O sea, una ola de frío se combate mucho peor que una ola de calor. Primero porque evidentemente está todo cerrado. En las olas de frío, como pasa ahora, están todas las tiendas cerradas, los supermercados, los grandes centros comerciales. No te puedes refugiar en ningún sitio y entonces lo tienes que vivir en la calle. Y es verdad que el cuerpo humano combate muy mal el frío. Y además, sobre todo cuando no llevas la ropa adecuada, pues sin guantes, sin unos buenos calcetines, sin unas buenas botas. Cuando la temperatura del cuerpo disminuye por debajo de 35 grados, se produce un montón de trastornos en un montón de sistemas del cuerpo humano. A nivel cardiovascular se produce una vasoconstricción. A nivel respiratorio se empieza a respirar más, primero muy deprisa y luego más lentamente. El sistema nervioso central se colapsa porque además no llega oxígeno por esa vasoconstricción y se colapsa. Hay coagulación, taquicardia, o sea, arritmias, coma y hasta muerte. O sea, no es ninguna tontería lo de la hipotermia, ¿no? Luego hay cosas curiosas porque, claro, sabemos que en la hipotermia lo que pasa es que los vasos sanguíneos se estrechan, ¿no? Uh-huh. Y aparece la piel de gallina, que la piel de gallina a mí me encanta porque algunas veces con estas olas de frío digo, fíjate, si tuviéramos mucho más pelo sería estupendo, pero cuando se te pone la piel de gallina, cuando tienes un poquito de escalofrío, se te pone la piel de gallina, es un intento del cuerpo para proteger al cuerpo, pero claro, tenemos muy poco pelo.
Para erizar los pelos.
Claro, para que el pelo nos proteja como una capa, pero claro, tenemos muy poco pelo. El ser humano tiene muy poco pelo, ¿no? Entonces, como no tenemos pelo suficiente, pues nada, es como un amago, pero que no llega a nada. Pero a mí sí que me gustaría comentar los factores de riesgo, o sea, gente que tiene factores de riesgo para sufrir de una manera mucho más drástica la hipotermia, ¿no? Y estos son los que os voy a contar. Mira, el cansancio, o sea, cuando una persona está muy cansada, la tolerancia al frío está disminuyendo. Por supuesto, la gente de edad avanzada pierde muchísima capacidad para hacer esa regulación fisiológica de la temperatura que tiene el cuerpo, ¿no? La gente que es chiquitita no te puede verbalizar tengo frío, entonces tienes que estar muy atento. La gente que tiene problemas mentales, que también tiene falta de comunicación en ese sentido. Hay que tener mucho cuidado con el alcohol, porque el alcohol y ciertas drogas producen lo que se dice una vasodilatación.
Eso lo ha dicho también el guía de montaña. Sí. Cuidado con el alcohol en estas circunstancias de frío.
Sí, porque tú fíjate, no me digáis que no es muy típico decir, ¡ay, qué frío! Me voy a tomar un chupito.
Me voy a tomar un coñá.
Exacto, un coñá, un whiskito para subir la temperatura. Pues pasa justo todo lo contrario. El alcohol produce vasodilatación y entonces se pierde antes el calor. O sea que ojo con el alcohol. Luego, algunas afecciones médicas como el hipotiroidismo, una mala nutrición, gente que tiene mala nutrición, que está muy delgadita, ya sabemos también que cuanto más gordito mejor se tolera el calor, ¿verdad? Por la capa grasa. Uh-huh. Y luego algunos medicamentos como antidepresivos, antipsicóticos, sedantes, también pueden hacer cambiar la capacidad del cuerpo para esa regulación de la temperatura natural que tenemos, ¿no? Entonces, yo creo que esa gente tiene que tener un pelín de atención. O sea, si tienes que salir a la compra, que salga alguien que no tenga esta circunstancia, ni cansancio, ni edad avanzada, ni que haya tomado la copita, en fin. Pues eso hay que tenerlo muy en cuenta. No es ninguna tontería, ¿eh? Porque la muerte por hipotermia, o sea, es muy desagradable. Es verdad que en las últimas etapas, como ya no tienes conocimiento, estás como anestesiado y dicen que es una muerte dulce el final, pero el principio es muy doloroso porque se produce necrosis y la necrosis duele mucho cuando falta el oxígeno en las células del organismo y a nivel del sistema nervioso.
Sí. Bueno, esto con relación a la hipotermia, yo no sé si se puede hacer algo en esas circunstancias, si hay que moverse, sí. Si por el contrario eso agota y acelera la circunstancia.
Lo primero que hay que hacer en esos casos, cuando encuentres a una persona que Dios no lo quiera, que no lo tengamos que hacer, es quitarle la ropa mojada, porque la ropa mojada evidentemente aumenta la baja todavía más la temperatura del cuerpo, y abrigarla todo lo que se pueda, ¿no? Pues con mantas, recogerla y abrigarla, ¿no? No se puede hacer muchísimo más, aparte de intentar subir la temperatura.
Oye, y muy rápidamente nos queda un minuto, si no tenemos que hacer frente a una situación de emergencia, un ictus, un infarto, un parto, no viene la ambulancia, hay dificultades para llegar a los hospitales, ¿hay alguna indicación, Pedro, Carmen, de lo que se puede, de cómo se puede reaccionar?
Pues yo diría, Pedro... Pedro, habla, porque yo creo que la calma, ¿no? La calma...
La calma sobre todo porque ya hemos dicho antes que la calma es la que realmente nos va a agilizar la mente para que seamos capaces de generar medios de supervivencia, porque en esos momentos, claro, hay que intentar estar lo más tranquilo posible y sobre todo acudir ante ictus. Ciertamente, desde el punto de vista psicológico, las personas que están alrededor, si es que existe alguna persona que esté alrededor, a la persona que te está dando, realmente va a ser complicado que pueda darse cuenta de ello.
Claro, pues la calma, no podemos recomendar otra cosa. Carmen Candela, Pedro Martínez, muchísimas gracias por estar con nosotros también en estas circunstancias. Vamos gracias. A las noticias.
Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López-Lichtin.
COPE, estar informado. En la radio, todo pasa en COPE.
Con los comunicadores mejor valorados.
Con Ángel Expósito en la linterna.
Llevamos toda la tarde-noche pendientes de la tormenta de nieve que ha traído Filomena. Nos está dejando importantes problemas. Son casi 400 las vías afectadas a esta
hora. Lo del aviso rojo en Madrid se está cumpliendo.
Sigue nevando con fuerza y la situación...
Con Joseba Larrañaga en El Partidazo de COPE.
Tremenda nevada que sigue cayendo a esta hora. Alcalde de Madrid, hola, alcalde, ¿qué tal?
El mensaje, Joseba, yo... Por favor, mañana quedaros en casa.
Con Ángel Correas en la mañana de fin de semana.
Se mantiene el nivel rojo, riesgo extremo. Han quedado atrapados centenares de conductores.
Con sí, Cristina no. López-Lichtin en fin de semana COPE.
¿Has tenido gasolina para ir manteniendo la calefacción?
Se me está acabando ya.
¿Y llevas cuánto tiempo?
Pues 12 horas. Hemos tenido aquí retrocediendo los coches.
Con los directamente afectados.
Nos estamos colaborando en el rescate de vehículos.
Porque ya había placas de hielo y luego ya al incorporarnos a la M40 nos quedamos tirados.
Yo llevo toda la noche escuchando la COPE.
En la radio, todo pasa en COPE. Escuchas Fin de Semana COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos. Y bebernos juntos estos momentos.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
¡Hombre, cuánto tiempo! ¡Estás espectacular!
Lo dices por mi cara de Línea Directa, ¿no?
¿Qué es eso?
Pues la cara de súper buen rollo que se te queda cuando te cambias a Línea Directa y te garantizan que pagarás menos en tu seguro de coche.
Bueno, y que no perdono mi horita de pilates.
Cambiarte a Línea Directa se nota, y mucho, porque te garantizan que pagarás menos en tu seguro de coche. Línea Directa te ayuda. 917-700-700, 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Venga, 100 dominadas con tren delantero. Y uno,
Mister,
y dos.
A ver si me voy a lesionar el cilindro maestro.
Menos cuento y arriba. Y uno, y
la dos. Gama Citroën Pro viene súper entrenada. Juega con el mejor equipo y llévate un Citroën Berlingo con hasta 6.000 euros de ventaja solo hasta fin de mes.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Así suena COPE.
Querido Arturo Pérez Reverte, buenos días.
Buenos días.
Y así suena COPE.es.
Querido Arturo Pérez Reverte, buenos días.
Buenos días.
En internet, en tu móvil, en tu coche, en redes sociales, COPE suena igual. ¿Qué más se puede pedir? Entra en COPE.es y escucha lo que quieras y cuando quieras.
Son las 12:30, las 11:30 en Canarias. Vamos a actualizar la información y concretamente nos encontramos ya a Filomena descargando nieve sobre Aragón y Cataluña. Iván Alonso.
Sí, Cristina, se está complicando la situación en la provincia de Teruel. Allí está desplegada ya la UME, la Unidad Militar de Emergencias, para garantizar el transporte de suministros esenciales, por ejemplo, material médico o alimentos, y también despejando el acceso al principal hospital de la comarca. Y es que 2.000 camiones también allí siguen inmovilizados, donde la borrasca ha dejado ya cerca de medio metro de nieve y se dirige a Barcelona. Así que hasta allí nos vamos, Joel Reguant.
En Cataluña las afectaciones siguen concentrándose en la zona de Tarragona, donde ha seguido nevando, y en algunos pueblos ya llevan más de 10 horas sin luz a consecuencia del temporal Filomena. Las zonas del Priorat son ahora mismo las más afectadas, con 60 centímetros de nieves, y se espera que a lo largo del día de hoy el temporal se vaya trasladando hasta el interior, las áreas de Barcelona, de Girona y de la Cataluña central. Al recordar, la Cataluña central ya ha podido ser comunicada entre Lleida y Girona porque ya se ha reabierto también el tráfico en la C25.
Lo peor está a esta hora en esa esquina noreste del país, y mientras tanto en el centro peninsular, como por ejemplo en Madrid, se va cubriendo de hielo porque la nieve caída la noche del viernes y durante gran parte del sábado, junto a las temperaturas bajo cero, pues han formado una combinación peligrosísima con grandes placas de hielo aún en la carretera y también en las calles, claro, de cientos de localidades. Y en Madrid, sobre todo, que poco a poco va consiguiendo, eso sí, poco a poco retirar la nieve y el hielo de sus principales arterias. Belén Ibáñez, buenas tardes.
Buenas tardes. En Madrid, pues toca limpiar. A pesar de que los quitanieves han estado trabajando toda la noche, todavía hay muchas zonas intransitables. Las carreteras están limpias de nieve, pero se precisan cadenas por las placas de hielo. Están suspendidos todos los trenes. Los cercanías, en principio, han empezado a dar servicio paulatinamente desde este mediodía. Los autobuses de la MT no circulan, pero el metro lo hace con normalidad. El aeropuerto está cerrado y esta tarde se valorará si se abre parcialmente. El servicio de estacionamiento regulado será gratuito hasta el miércoles. El ejército está trasladando a los hospitales a pacientes que requieren diálisis. También colabora en la limpieza de los accesos a los hospitales y a Mercamadrid, que abrirá con normalidad el próximo martes.
Pues Cristina, eso es todo hasta ahora, esa es la última hora que nos deja este temporal Filomena, esta borrasca, pues que sigue azuzando el país, sobre todo el noreste.
Iván Alonso, nos escuchamos dentro de media hora, a la una, a las 12 en Canarias, para las noticias. Aquí continuamos con toda la actualidad en fin de semana de COPE. Y nos vamos a la DGT, vamos a ver qué nos dice María Lalinde. Buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora el temporal deja un total de 715 carreteras afectadas en todo el país. De ellas son dos de la red principal que están cortadas en Toledo, la TO22 a su paso por Mocejón, también en Girona, la C25 en Vilobí, Donllar. Además, son necesarias las cadenas en la Comunidad de Madrid, en toda la red vial, también en la provincia de Huesca, en la A21 a su paso por Puente la Reina y en la A23, tanto a su paso por la propia capital como por Urrea de Gállego. En la provincia de Toledo también obligatorio el uso de cadenas en la CM41 a su paso por Valmojado, la CM43 en Illescas, también la R4 en Ocaña y la TO21 en Vargas. También en Segovia a su paso por la A1. En cuanto a la red secundaria, están cortadas 169 carreteras y en 414 es obligatorio el uso de cadenas.
Escuchas fin de semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
Hola, soy Lucas y pues bueno, me lo he pasado muy bien haciendo muñecos de nieve y tirándome bolas con mis amigos. Lo que más mola de todo es bajar a la urba y sentir el fresquito en tus pies.
Ahí están. Tirándose bolas y aprovechando el lado sorprendente de la realidad. Vamos a saludar aprovechando esta circunstancia del temporal a una persona que a menudo nos acompaña, don Santiago Soria, subdirector de Parques y Viveros del Ayuntamiento de Madrid, y le ha correspondido, bueno, pues mucha responsabilidad personal, por ejemplo, en el auxilio de personas, y vamos a preguntarle sobre la recogida de ramas, tantos y tantos árboles que han caído a menudo encima de los coches. Don Santiago Soria, muy buenos días.
Buenos días.
Parques y viveros, pues no sé si están haciendo ustedes un cálculo, todavía no han empezado, pero desde luego árboles desmochados por completo, me he encontrado ya varios.
Sí,
desgraciadamente muchísimos. Estamos ahora mismo evaluando la situación, aunque principalmente esto lo están haciendo solo los técnicos sin apoyo de gente de campo, digamos, porque la gente de campo la tenemos limpiando nieve e intentando abrir Madrid, porque Madrid está absolutamente colapsado en muchas zonas, ¿no? Pero sí estamos evaluando y son muchos, muchos miles, desgraciadamente, los árboles que o bien han sido desgajados enteros o bien han caído por el peso de la nieve o han perdido ramas, muchos de ellos incluso desgraciadamente irrecuperables. Ha sido una auténtica catástrofe y lo que fue una nevada preciosa hace unas horas pues se ha convertido en una tragedia para la jardinería de Madrid.
Me gustaría que repitiese a los oyentes la gravedad de pasear debajo de los árboles, porque creo que se nos olvida, ¿eh?
Sí, sí, sí. Es muy importante, la gente está, yo ahora mismo estoy en la calle, exactamente en la Castellana, hay muchísima gente paseando y por supuesto hay que tener muchísimo cuidado con los árboles. En este momento, porque se siguen desgajando ramas, se pueden caer porque el suelo está absolutamente húmedo y entonces la raíz no tiene una gran sujeción y además están cayendo muchos bloques de nieve, o sea, muchísima de la nieve que estaba sobre los árboles, ahora que hay un poco de resol, pues está cayendo. Entonces te puede caer una rama, te puede caer un árbol o te puede caer la nieve que está en estos árboles, ¿no? Entonces, bueno, pues por supuesto hay que pasear porque mucha gente quiere ver la nieve, aunque nuestro alcalde ha pedido que por favor nos quedemos lo más posible en casa y si bajamos, dejemos un minutito a jugar con la nieve y nos volvamos, pero por supuesto lejos de cornisas, lejos de árboles, lejos de voladizos que puedan caer el voladizo o la nieve que tiene encima. Entonces hay que tener mucha precaución porque esto, ya digo, de ser una preciosidad se convierte en segundos en una tragedia.
Claro, efectivamente. ¿Puede usted calcular en qué medida estaremos listos desde el punto de vista de la recogida de ramas, de árboles en ciudades como Madrid tan afectadas por el temporal?
Pues vamos a ver, lo que es en sí la limpieza y recogida de ramas, yo creo que posiblemente, como mucho, vamos a tardar una semana, 15 días, dependiendo de cuánto dure la nieve, porque si hay zonas donde es todavía absolutamente imposible desplazar a las brigadas de limpieza y de recogida. Entonces, según nos vaya permitiendo, tenemos todos los medios puestos a disposición en este momento de la seguridad y el siguiente paso es sin duda el arbolado. Entonces, indudablemente, pues vamos a hacerlo lo más rápido posible, pero va a depender muchísimo de cuánto dure la nieve. Es decir, no ha helado todo lo que temíamos que helara, que eso es bueno. La nieve, por tanto, ahora mismo se está derritiendo. Lo que tenemos en el suelo es agua, no es hielo. Y entonces, bueno, pues en ese sentido es posible que esto nos permita acelerar un poco las labores más de lo que pensábamos. Pero de verdad que es una tremenda tragedia, que son miles y miles los árboles o ramas de árboles que están en nuestras calles, cortando algunas, incluso la circulación, directamente.
Don Santiago, me dice usted que no ha helado esta noche tanto como esperaban. Esto es una buena noticia.
Sí, sí, sí. Bueno, yo no sé, no soy meteorólogo. Yo le digo mi experiencia personal. Yo ayer estuve hasta las 3 de la mañana circulando, pues, por lo que hablabas antes, ¿no?, de ayudar a la gente con los que tenemos todoterrenos, y hay una aplicación para todos los que tengan todoterrenos que, por favor, se pongan a disposición para llevar enfermos, para llevar médicos, para llevar gente que lo necesita a hospitales, gente que es de diálisis, etcétera, que las ambulancias no dan abasto. Y entonces, bueno, pues yo tengo un todoterreno y estoy en esa labor, y todos los que los tengáis, por favor, pues animaros.
Estaba comentando esto exactamente, que en redes como Telegram la gente está generando grupos a los que se puede acudir para pedir ayuda, porque hablábamos de partos, de infartos, de ictus que exigen ingreso hospitalario y la gente no puede llegar a los centros sanitarios. ¿Qué cosas se ha encontrado en el auxilio que ayer prestó?
Bueno, yo he llevado las dos cosas. He llevado un señor muy mayor que le habían dado el alta y no se podía ir a su casa, y su mujer, también dependiente total, pues estaba en su casa sola, y entonces le llevé con su nieto, que luego me ayudó porque el coche quedó atascado y lo sacamos entre todos. Uy. Y luego he llevado a gente a diálisis porque necesitan, evidentemente, pues este tratamiento que es cíclico, y he llevado pues a varios enfermos de diálisis, he llevado a enfermeras que vivían lejos y que no tenían medio de acceso para ir a sus hospitales, y ahora mismo me cogéis pues yendo a recoger a 4 médicos para llevarlos al hospital.
¡Qué barbaridad! ¿En qué medida los 4x4 pueden transitar? Lo digo para la gente que quiera sumarse a estos grupos,
bueno,
de ayuda.
Los 4x4 pueden transitar, hay zonas más fáciles y zonas, como digo, muy difíciles. Yo ayer me quedé en una de ellas y tuvimos que sacarlo, el coche, pero pero se puede transitar sobre todo con 4x4, gente que entienda, gente que sepa. No vale solo el coche, es el coche, amigo, y el conductor. Entonces es importante que sea gente que sabe conducir en estas circunstancias, ¿no? Pero sí que es verdad que hace muchísima falta porque los ambulantes no dan abasto y somos muchos en Madrid.
¿Se está coordinando bien este trabajo?
Sí, es un trabajo de voluntarios, absolutamente de voluntarios. Lo han empezado algunos hospitales, yo creo, y sí, está funcionando. Lo que pasa es que, evidentemente, por desgracia, pues hay más demanda que oferta, claro. Por eso, a los que tengáis todo terreno, os animo a hacerlo.
Pues este es don Santiago Soria, que es quien habitualmente nos asesora sobre las cuestiones justamente de parque, de arbolado, que es subdirector de Parques y Viveros del Ayuntamiento de Madrid. Muchísimas gracias, don Santiago.
Pues nada, mucha precaución. Si quieren disfrutar de la nevada, con muchísimo cuidado, por favor, y que confíen en el ayuntamiento, que estamos haciendo todo lo que podemos. Lo que pasa es que la situación es terrorífica, ¿eh? Muchas gracias.
Muchísimas gracias. Vamos a ver cómo están nuestros oyentes. Mikey de Toro lleva toda la mañana recogiendo los mensajes. El WhatsApp del programa es el 666-55-40-00. Si nos queréis enviar mensajes y dejar noticia de las cosas que estáis afrontando. Mikey, muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina. Bueno, además esta mañana hemos estado pidiendo a nuestros oyentes también para luego, que vamos a tener un ratito con Sole Mayor, en el que vamos a estar hablando de los trucos que tenéis para manteneros calentitos, para comer algo caliente y que nos quedemos bien recogiditos en casa. Y mientras tanto, nos han estado llegando audios de WhatsApp, como por ejemplo, anécdotas y bastante contenido en general en relación a la nieve. La primera, empezando desde Valencia. Mira, escuchad.
Manolo de Valencia, la nieve, anécdotas, la nieve es un peñazo, hombre. Aquí en Valencia, cuando nievan 4 copicos, enseguida todos carretera, atascos por un tubo. Llegas al sitio todos, ay, vamos a la Virgen de la Vega, vamos a no sé dónde, vamos a tal y cual. Pero tío, si la nieve, te tienes que llevar 3 capas de pantalón porque te moja, la nieve cuando te toca te moja, luego se enfría. Cuando se enfría, luego al día siguiente te tiras 4 o 5 días resfriado, con el culo dolorido porque te has tirado con plástico, porque no tienes dinero para comprar tu trineo, porque la nieve es para los esquiadores, hombre, para la gente que se lo puede permitir, la nieve.
Eso por un lado. Ha habido muchos oyentes que nos han mandado vídeos de, bueno, pues jugando en la nieve, bolas de nieve, batallas de bolas de nieve, como la que hubo anoche en Gran Vía, con un bando contra otro, mientras pasaban los esquiadores y les llenaban de bolazos de nieve mientras pasaban. También nos han llegado anécdotas de otros años, momentos en los que ha habido grandes tormentas de nieve, no solo en Madrid, sino en otros puntos de España, y ha habido gente que se ha encontrado con situaciones bastante complicadas. Por ejemplo, este camionero que ya nos manda una anécdota de hace años.
Mira, yo una vez, cuando vine del ejército, a un 23 años, compré un camión, y resulta de que iba a ir por la parte de Osorno para arriba y empezó a nevar mucho. Total, que iba otro compañero delante mía y cada vez que patinaba el camión, pues él iba cargado de fertilizantes. ¿Qué pasa? Que tú el fertilizante coges un saco, lo tiras en el suelo, en el abono, y se derrite en la nieve. Entonces otra vez tiraba, y así tuvo que gastar muchísimos sacos de abono para que yo pudiera salir, pero al final no pude salir. Él se tuvo que ir, siguió, y yo me quedé. Y estuve una noche, un día, otra noche y media mañana, hasta que llegó la Guardia Civil por mí. Unas tormentas de nieve durmiendo dentro del camión, que nosotros dormimos siempre dentro del camión. Y en eso, que la primera noche veo un hombre en blanco de las tormentas, se ve todo muy iluminado, venía un hombre, un tío muy grande, con un capote de esos militares, de esos antiguos. Y yo decía, ¿este quién es? Mira, yo dentro del camión, preparado con el cuchillo y con todo, porque no sabía quién era, como las películas. Y era el guarda de la maquinaria que estaba haciendo las carreteras, que estaba arreglando las carreteras y estaba guardando la maquinaria, ¿sabes? Y lo que buscaba era compañía y meterse en algún sitio. Pero yo no le abrí la puerta, hasta por la mañana no nos vimos, pero yo pasé una noche muy mala.
Claro, me comentaba luego este oyente que no tenía tanto para gracia, ese día él lo pasó muy mal, Porque claro, estás encerrada en una tormenta de nieve. Ves a una persona vestir de negro en medio de la tormenta venir hacia tu camión y él, claro, pensó, pero ¿qué está pasando? Y que no salió del camión que no iba a salir porque estaba con un miedo en el cuerpo que no le permitía salir del camión. Esta tormenta de Filomena nos ha dejado otras anécdotas, por ejemplo, nieve en lugares en los que nunca se ha visto en cantidades como las hemos visto estos días. Por ejemplo, en Mallorca, como nos ha contado esta oyente.
Mira, es la carretera que va Pollença, Lluc y todos estos sitios que están más altos. Entonces se ve como los árboles están cubiertos de nieve y el camino pues debe haber una altura bastante considerable. Deben ser como unos 30 centímetros porque se ve bastante. Y copioso, ¿eh? Así estuvo. No sé si se cortaron las carreteras o no, porque yo ayer no salí de aquí, y me gustaría ir a ver la nieve, pero solamente de pensar en la cantidad de gente que va a ir estos días, ya no voy, más que nada por precaución. Y nada, pues bueno, buenos días.
Fíjate, qué solidaridad también a la hora de refrenar la curiosidad, porque en ocasiones hay que recordar, la curiosidad mata al gato.
Totalmente. Nos han llegado más anécdotas, en este caso son más, no tienen que ver ni con el miedo ni que no haya nevado nunca, sino simplemente con disfrutar de un día de nieve.
Buenos días, Cristina. Soy Félix de Talaván. Pues efectivamente, yo como anécdota diré que esta nevada que tenemos hoy, ahora mismo estoy delante de mi casa, la entrada, bueno, de toda la, rodeada de todas las partes de la casa, o sea, un nivel de nieve increíble. Esto no lo recordaba yo. No lo recordaba yo desde la última gran nevada que se produjo aquí en Madrid a este nivel, pero quizás yo creo ya viendo cómo está nevando y que no para, inferior, en 1980, fíjate. Ha habido nevadas posteriores, pero nunca de aquel calibre. Y hoy, la de hoy, la está superando. Increíble, de verdad, increíble. Bueno, mi calle, que es una calle de muchísimo tráfico de coches y autobuses, está totalmente bloqueada. No hay ni un coche ni un autobús. Es imposible. La altura que ha alcanzado la nieve, yo no sé por aquí, pero yo creo que supera los 30 centímetros, sin lugar a dudas. Increíble, de verdad. Que paséis un buen día y fresquito.
30 Fíjate. Centímetros son pocos, Mikey, porque además no solamente es que no haya autobuses y coches, es que en el entorno de mi casa hay 4 autobuses tirados en mitad de 60 centímetros de nieve, ¿no? Hay gente de fuera de Madrid que no se hace la idea hasta que ve las fotografías y luego anécdotas. Por ejemplo, alguna de mis hermanas que llamaba a mis padres desde otro punto de España decía, oye, si tenéis frío en casa, coged un taxi e iros donde Cristina.
Claro.
Claro. Se entraba la risa, vamos.
Entraba fácil, eso sí.
Bueno, Mikey, muchísimas gracias. Seguimos siempre muy pendientes de nuestros oyentes. El teléfono gratuito es el 900 50 6006. Y algunos nos habéis llamado preguntándonos por el destino de Julián Pinto. Se trata de una persona sin techo que ayer abría nuestro programa y que se vio en muy serias dificultades, ¿eh? Desde luego, Julián podría no haberlo contado. Su vivienda habitual es una tienda de campaña debajo de unos árboles cercana a la M30 de Madrid y estuvo a punto de ser sepultado. Ahora nos preguntaban ¿qué ha sido de Julián? ¿Qué ha sido de Julián Pinto? ¿Ha conseguido salir adelante? Bueno, efectivamente consiguió trepar, salir de aquello y ha pasado la noche a cubierto, se encuentra bien, pero queríamos saludarlo de nuevo para que ya más tranquilo hiciese un balance de una situación que desde luego ha afectado a más de uno, porque recordemos que una persona sin techo ha perdido la vida en Madrid justamente por el frío. Julián Pinto, muy buenos días.
Buenos días, Cristina.
Bueno, ¿cómo estás esta mañana? ¿Has superado el miedo?
Pues muy bien, pero un poquito preocupado porque, claro, lo que me ha pasado pues te da que pensar.
¿Qué es lo que tienes en el corazón? Porque efectivamente me decía, le estoy dando vueltas...
Pues nada, la sensación, yo lo que puedo contar de mi experiencia es que cuando ves que estás rodeado de nieve por todos lados, que te llega a la cintura, porque donde yo vivo, pues en el campo a lo mejor agarra más. Y en fin, yo me veía que me hundía hasta la cintura y que estás en una situación crítica, que sabes que te estás mojando los pies, que no encontré el calzado necesario y muchas cosas se me perdieron en el gorro. O sea, cuando tiene uno problemas nunca te salen las cosas bien. lo mejor, ¿por qué no dejaría yo la linterna aquí? ¿Por qué no dejar? No encuentras nada y se complica todo. Y sobre todo la situación de verse solo en la ciudad, pues no ves a nadie y vas andando lentamente porque la nieve no te deja andar, vas muy lento y el frío va haciendo pues su labor, ¿no?
Vamos a contar desde el principio un poco, insisto, Julián habitualmente tiene una suerte de chabola en la que vive. Cuéntanos un poco cómo es esta vivienda.
Pues nada, es una tienda de campaña normalita de estas triangulares, que ahí meto un somier y un colchón y pues no pasa frío. Y vamos, hasta eres feliz, tienes tu radio y tal. Y luego tengo otra, pues, de que hace una especie de comedor. Y, en fin, que vivimos improvisadamente.
¿Y cocinas ahí?
Sí, sí cocino, sí, pero que a ver si me dejan. Porque claro, una de las cosas que uno se busca la vida para tener unas comodidades mínimas, ¿no? Dentro de lo que cabe de que vivimos en la calle. Pero es que luego vienen los que quieren que las cosas estén bien hechas, pero bueno, y al final resulta que nos fastidian. Pero bueno, lo que ha pasado es que pues yo empecé a ver que crujían los árboles.
O sea, tú te habías acostado ya, después sí, de hacerte un caldito.
Me tomé un caldo y yo pues si consigo, te metes en la cama y ya pues hasta que amanezca, que a mí me daba lo mismo que nevara lo que quisiera. Pero el problema es que, o sea, hubiese aguantado con la nevada. Lo que pasa es que me ha salido una cosa esta que es la espada de Damocles sobre tu cabeza.
Un árbol. Había árboles encima de la tienda.
Se empezaron a caer ramas pero gordas y claro, y las oía yo crujir y tienes que salirte de la tienda a ver qué rama es la que va a caer.
Y cayó una muy grande.
Claro, vi, menos mal que avisa el árbol porque va crujiendo y venga ya. Boom, la vi caer en la rama, pero cayó así, pum, 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 la copa del árbol, porque cae un ramal del árbol, cae un árbol entero. O sea, del tamaño en donde yo estoy hay unos árboles que tienen 30 metros, unos pinos. Entonces, cae un ramal que tiene 30 centímetros.
¿De ancho el tronco?
Sí, sí.
O sea, que te podía haber matado.
Sí, pero la suerte es que se queda enganchado en el tocón, porque parte, pero se queda enganchado por las fibras, ¿no? Uh-huh. Y no cae. Uh-huh. Pero bueno, salí, pero ya vi yo que nevaba mucho, que se ponía la cosa muy complicada, que me entraba la nieve dentro de porque no tengo puerta, ¿no? Se entraba y se mojaban. Ya empezaba yo, vi que había que salir de allí.
¿Por qué no te dirigiste el día previo a alguno de los albergues o de las estaciones de metro habilitadas?
Pues porque yo vivo feliz ahí. Si es que si no llegase por las ramas, no tengo ningún problema. O sea, me da lo mismo quedarme ahí cubierto por la nieve. Claro, otro problema también es que la nieve pesa y se hunde en las tiendas.
Claro, eso te iba a decir, que tuviste suerte por la rama, pero literalmente te voy a decir, sin los árboles hubieses tenido encima de la tienda 60, 70 centímetros de nieve fácilmente y hubiese podido ser peor.
Sí, pero te puedes levantar a quitarla. Yo sé lo que tengo que hacer para sobrevivir muchas veces, o sea, lo tengo todo pensado, sí. Pero que sí que me hubiese quedado, si no es por las ramas de los árboles, que claro, es peligroso, te cae una rama de esas y... Porque ves una rama, pero no veas lo que pesan.
Y de repente perdiste además las botas, la ropa, el abrigo que necesitabas incluso para salir de allí.
Sí, pues abrigos es que tengo debajo de una sombrilla, porque ya eso lo tengo yo previsto. Porque cuando estás a la intemperie empieza a llover y se te moja la ropa y ya no puedes salir. O sea, siempre tienes que tener una ropa limpia y tal de reserva, de ser reserva en un sitio que no se moje. Entonces yo tengo una sombrilla y tengo muchas chaquetas de cuero y de invierno colgadas así de la sombrilla que no se mojan.
¿De dónde sacas esa ropa?
Pues de la iglesia y de la que te encuentras y todo.
¿Y los alimentos?
Ay, pues los alimentos, pues yo los cojo de sitios que tiran, de los no están caducados y están perfectamente envasados. Pero bueno, yo compro pues lo que necesito, así que no, el café, el aceite, el azúcar y cosas, pero bueno, si puedes coger un pollo, pues asado, pues lo coges, y si puedes coger unos muslos de pollo, pues lo coges, al fin y al cabo, pues...
¿Quieres decir que te lo dan en los sitios donde la alimentación, por ejemplo, supermercados, cosas que están a punto de caducar y donde ya te conocen?
Sí, bueno, no, es que lo vas y lo coges y ya está.
¿Quieres decir que lo robas?
No, lo robas, no, lo tiran a la basura, pero tiran... Pero tiran las cosas envasadas y hay mucha gente que coge, hasta van con coche y todo.
Fíjate.
No solamente lo cogemos la gente que estamos en la calle. Uh-huh. O sea que cogen gente pues que estarán pasando pues un ERTE o... Bueno, son cosas que los de las calles pues sabemos que hay que echar mano de los recursos que...
Que existen, o sea que vosotros también, en la medida en que acontece una crisis o pasa ahora un problema económico por el COVID, por la pandemia, vosotros lo vais viendo en la calle, cómo acude la gente a esos sitios a coger comida.
Claro, claro, y es un conocimiento de supervivencia para la gente que estamos en la calle, sabemos cómo sobrevivir a todo, sabemos, es muy, nosotros sabemos que pues, con unos cartones y un plástico, en un momento de frío y tal, pues tienes que sobrevivir porque te encuentras solo a la 1 de la mañana, todo el mundo se ha ido a su casa y te encuentras tú, a muchos que están en situaciones de sin techo, pues.
Oye, ¿y cómo saliste al final de la tienda amenazada por la caída del árbol?
Pues nada, salí a rastras, cogí una chaqueta y...
¿Y unas zapatillas de deporte?
Sí, las zapatillas me las puse en la tienda, ya preparado para salir. Primero tienes, antes de perder calorías, te tienes que preparar y saber que no se te olvide nada, todo lo que necesitas, el dinero, todo lo necesario, las medicinas, pum, pum, pum. Todo hay que prepararlo porque no puedes dar marcha atrás. Y tienes que hacerlo en un tiempo récord, porque sabes que se te hielan los pies y las manos.
Y lo conseguiste, ¿eh? Recorriste toda la distancia hasta un open core.
Llegué muy mal, porque 200 metros se hacen un kilómetro. No me imagino nada lo que puede pasar una persona que tenga que ir a un punto donde hay refugio y que tenga que correr en esas situaciones, por ejemplo, 500 o un kilómetro.
Pues es Julián Pinto, una situación extrema en este temporal. Gracias a Dios ha salvado, ha pasado la noche a cubierto y se encuentra bien. Lo mismo no lo llegaba a contar. Nos vamos al informativo.
Escribe a Cristina López Slichtin en Twitter en @fin de semana cope, en facebook.com/cristina fin de semana o mándanos un mensaje de voz al 666 55 40 00.